tema de la JEP. Y para hablar de este tema, pues vamos a hacerlo con un especialista, el doctor Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre y experto en política constitucional. Doctor Kenneth, muy buenos días, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muy buenos días para usted y para la audiencia.
Bueno, la JEP, seguimos con ese problema gravísimo que nos da la impresión que quieren tumbarla definitivamente. Es decir, el tema en el Congreso es o demorarla hasta que el nuevo Congreso asuma o simplemente torpedearla y tratar de variarla a gusto de ciertos sectores políticos. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esto?
Bueno, lo que está ocurriendo es lamentable. ¿Y es lamentable por qué? Porque es que la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, es, dijéramos, uno de los componentes del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Parece que en el país no se ha interiorizado bien qué significa esto. Es que la JEP y todo el sistema integral que acabamos de mencionar, pues hace parte de la justicia transicional. Entonces nos parece que el primer error que se está cometiendo es tratar de equiparar la justicia ordinaria con la justicia transicional, que tiene una serie de procedimientos y mecanismos para la búsqueda de la verdad, de la reparación. Ese sería, digamos, un primer asunto. Sí. El segundo asunto es que la JEP está creada por norma constitucional. El Acto Legislativo 01 de 2017 dispone la creación de este tribunal justamente para las personas que dejaron las armas y se acogieron al proceso de paz y justamente por estar vinculadas al conflicto requieren un tratamiento de excepción. Pero es importante también aclarar que no solamente es para guerrilleros, es también para agentes del Estado y para los miembros de la fuerza pública, quienes también van a tener un tratamiento diferenciado y un tratamiento equitativo. Dicho de otra manera, hay beneficios y garantías tanto para guerrilleros como para militares, policías y agentes del Estado. Y un tercer punto es que, infortunadamente, pues ha habido muchos tropiezos y sin entrar a valorar qué tipo de tropiezos se han presentado en el Congreso de la República y también los enfrentamientos con el señor Fiscal General de la Nación, se han puesto como unos palos en la rueda para que la JEP empiece a funcionar y últimamente pues lo que tiene que ver con los asuntos del Código de Procedimiento. Sin embargo, como la JEP tiene creación constitucional, la única posibilidad, digamos, de alterar su funcionalidad sería haciendo una reforma constitucional, lo cual implica no solamente tiempo, sino muchas dificultades en materia de derechos humanos.
En ese sentido, de intentar hacer una reforma constitucional, eso se demoraría un tiempo bárbaro, ¿no?
No solamente eso, sino que, claro, como hay diferentes mecanismos de reforma constitucional, piense usted en una Asamblea Nacional Constituyente, piense usted en un referendo o el trámite que se hace por acto legislativo en el Congreso de la República, activar cualquiera de esos mecanismos lleva tiempo y además de eso, pues está el control de la Corte Constitucional. Yo diría, por fortuna está el control de la Corte Constitucional, porque la propia jurisprudencia ha señalado que en esto no puede haber regresividad, que los asuntos en materia de cumplimiento del acuerdo de paz tienen que hacerse de buena fe, cumpliendo, dijéramos, con los estándares internacionales, pero además en sentido de progresividad, o sea, no se puede volver atrás en temas de paz, no se puede volver atrás en temas de derechos humanos.
Confiemos, doctor Burbano, que no volvamos atrás en el tema de los derechos humanos que tantos, durante tanto tiempo, han afectado a Colombia. Uno escucha con insistencia que hay un grupo, y en específico del Centro Democrático, que quieren detener esa parte relacionada con los militares y sus juicios. Sin embargo, y en medio de todo ese desorden que usted también menciona y que los colombianos sentimos, y aquí voy a hacer un paréntesis, me parecería que a la JEP le hace falta un buen comunicador, un buen jefe de prensa que desmienta y no evite tantas interpretaciones. Con ese paréntesis digo que algunos militares que ya fueron favorecidos por la JEP han declarado que, a pesar de haber cometido los delitos tan graves como asesinatos extrajudiciales, o si no directamente ellos, sí dando órdenes a sus tropas, pues están libres ahora. Y uno no entiende por qué entonces el Centro Democrático, que supuestamente, hasta donde uno puede percibir, está cerca de los militares, de la derecha, de todas estas personas que han cometido este tipo de delitos, siguen insistiendo en que no sean los militares los que sean juzgados, o no sé si es la palabra juzgados exactamente, por la JEP. ¿Qué nos dice usted al respecto? ¿Por dónde está la contradicción?
Pues, bueno, esas enormes contradicciones, no solamente con el proceso de paz, sino con lo que mejor le sirve al país, pues había que preguntárselo pues a los integrantes del Centro Democrático, ¿no? Sí. Los ciudadanos tenemos otra percepción, y quienes estamos a favor del proceso de paz y para que haya una reconciliación en este país, pues creemos lo siguiente: es que se le está haciendo un flaco favor a los militares en esta materia. Primero, porque los asuntos que están regulados tanto en los actos legislativos como luego de que ganó el no en el plebiscito, fueron discutidos también con los militares. O sea, esto no fue una cosa de imposición por parte del gobierno.
Sí.
Hubo una discusión sobre eso, y efectivamente hay militares que ya están beneficiados, que en otros momentos ante la justicia ordinaria tenían serias condenas y también tenían serias implicaciones. Pero claro, uno no puede negar que los militares obviamente pues hicieron parte del conflicto armado y también requieren beneficios, así como seguramente los va a tener la guerrilla. Y hay otra cosa que resulta también muy preocupante, que es que generar este tipo de beneficios, por ejemplo, desbordados, como la idea de crear un tribunal especial. Entonces, si las reglas están construidas, dijéramos, para que haya un tratamiento equitativo y diferenciado, uno presiente es que de repente pueda haber impunidad. ¿Y se hace un flaco favor en qué sentido? Porque estos asuntos podrían ir a parar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podrían ir a parar a la Corte Penal Internacional, perjudicando la seguridad jurídica de los militares. Entonces, eso es definitivamente difícil de entender. Y por otro lado, el temor que hay de que allá en la JEP hay unos magistrados que tienen un sesgo ideológico y que personas que por haber trabajado en derechos humanos pues no son como las más idóneas, me parece que ciertamente es injustificado en la medida en que habría que examinar sus hojas de vida y habría que examinar también los procedimientos por los que se está optando. Por último, en cuanto a lo que usted me pregunta respecto a la oficina de prensa que podía tener la JEP, a mí me parece que lo está haciendo muy bien la JEP. Los jueces deben hacerse entender y deben pronunciarse a través de sus sentencias. Y la prudencia creo que es una de las virtudes que tiene la JEP en este momento. Sí.
Doctor Burbano, viendo todo este panorama, uno no entiende cómo se quiere quitar algunas cosas, pero se quieren incluir otras. ¿En qué sentido? Se quieren incluir sectores que han hecho la guerra en el país, como los paramilitares, como esta gente, las BACRIM, bueno, una cantidad de gente que uno dice, pero a ver, si están cambiando la JEP en beneficio de, en el supuesto beneficio de, ¿por qué van a involucrar a estas personas que deberían ser juzgadas por la ley ordinaria?
Pues sí, la gran diferencia que puede haber entre lo que son grupos ilegales, grupos de delincuencia, BACRIN y otros sectores de la sociedad, es justamente el móvil político. Y al carecer del móvil político, simplemente pues porque son personas dedicadas al narcotráfico, dedicados a otro tipo de actividades, sin que ello quiera decir que las FARC no hubiesen cometido también delitos, pero su origen principal de estas guerrillas, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, es que tienen un móvil político, pues no queda otro camino para esas organizaciones criminales que someterse a la justicia.
Sí, esto me recuerda un poco en la historia nuestra las presiones que en su momento hicieron los narcotraficantes para cambiar leyes, por ejemplo el tema de la extradición y cosas de este orden. Hasta algunos afirman que la constituyente también fue parte impulsada por esa política que hicieron los narcos. En fin, realmente pareciese que nosotros no queremos aprender de las experiencias que hemos vivido y siempre estamos como tirando hacia atrás en vez de mirar el futuro del país, el futuro de una guerra que de suyo ya tiene que terminar y sobre todo que está pendiente un tema con el ELN. Parece que no queremos aprender.
Fíjese usted que ahí hay una experiencia importante. Es decir, se ha criticado tanto el proceso de paz con las FARC, que a mí me parece que responde a los parámetros internacionales y a la manera como se han hecho procesos de paz en el mundo, porque nuestro proceso de paz no es ni único ni especial. Claro, tiene sus particularidades, cada proceso de paz tiene eso, pero nos servimos de las experiencias internacionales. ¿Por qué, digamos, no demostrábamos desde el actual gobierno, y lo digo así porque pues todos pues estamos afectados o beneficiados por el gobierno, y aparte de la discusión de quién sea el presidente de la República y quién esté en el Congreso, pues hay un excelente momento para hacer el proceso de paz con los del ELN.
Sí.
Entonces, estas cosas que resultaron, dijéramos, difíciles y que se han considerado como obstáculos o irregularidades dentro del proceso de paz con las FARC, que pues yo realmente no las veo, pues puede ser un buen momento para que el nuevo gobierno diga cómo es que se debe hacer un adecuado proceso de paz. Esperemos que la solución no vaya a ser la solución militar con los del ELN, porque entonces sí estamos volviendo a la barbarie, y creo que las experiencias en el mundo demuestran que los asuntos en materia de conflicto armado se resuelven por negociación.
Sí, y sobre todo que cuando se devuelve, la guerra es todavía más cruenta, más cruel, más dura. Realmente, ni pensarlo, pues, que nos pueda suceder eso en nuestro país. Hay otro factor interesante allí, y es el tema de lavarle la cara a ciertas personas. ¿En qué sentido? El tema de la guerra en nuestro país no solamente ha sido el enfrentamiento entre las FARC y el ejército, sino también de algunas fuerzas políticas frente al campesinado, la expropiación de tierras, una cantidad de cosas que se movieron allí y que son esos terceros que en un momento dado se pensó que estuvieran en el tema de la JEP. Pareciese que quieren lavarle la cara a mucha gente y tratar de desaparecer la posibilidad de que sean realmente comprometidas en sus delitos y lograr pues que desaparezca del panorama los delitos que se cometieron. ¿Eso es posible?
Eso ya está resuelto también en los actos legislativos que tienen que ver con el tema de los terceros responsables. Pues aquí hubo un logro de justamente estos sectores que manifestaban que han sido afectados no solamente por la guerra, sino por especialmente el actuar de los grupos alzados en armas, pero hay que mirar, digamos, un contexto internacional, porque ahí podemos estar ante una dificultad, y la dificultad está justamente en lo que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que dice el Estatuto de Roma, que es el Estatuto Contentivo de la Corte Penal Internacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que hemos puesto siempre los ojos en quien ejecuta los graves crímenes, pero no se ha puesto los ojos en quién tiene interés en que eso se realice,
sí,
en quién financia, en quién apoya ese tipo de hechos delictivos y en muchas ocasiones de hechos que generan graves crímenes contra la humanidad. Pues por supuesto que esas personas no pueden quedar exentas. No obstante, ya con lo que se ha señalado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esas personas tienen la posibilidad de ir a la Fiscalía General de la Nación pues a rendir cuentas y no propiamente a la JEP. Entonces, a mí lo que me parece es que así como está planteado el proceso de paz y el acto legislativo 01 de 2017, pues están dadas las condiciones para que, de todas maneras, quienes de cierto modo estuvieron perjudicados y quienes cometieron errores y crímenes, pues respondan por ellos, pero se haga en una condición de equidad.
Doctor Burbano, ¿qué va a pasar con Santrich? ¿Cuál es la situación de este señor en el momento?
Bueno, se está a la espera de la decisión de la Honorable Corte Constitucional en esta materia, a ver qué se resuelve sobre el particular, pero en mi entendimiento, pues sencillamente, pues lo que hay que es garantizar las condiciones para que la JEP cumpla con su cometido. Es que no se puede hacer un trámite de un proceso de extradición para una persona que está vinculado a un proceso de paz y que tiene un juez natural que es la Jurisdicción Especial para la Paz, como si se hiciese la extradición de una persona común y corriente.
Ajá.
Ahora, claro, está operando un tratado de extradición, el cual evidentemente las capturas corresponde hacerla a la Fiscalía General de la Nación, pero yo entendería que si somos coherentes para estas circunstancias especiales, para este caso especial, como el caso del señor Hernández Solarte, pues definitivamente lo que hay que hacer es dotar a la JEP de todas las garantías para que ella pueda ejercer su tarea. Le corresponde hacer la verificación de la ocurrencia de los hechos, y para eso necesita documentación, para eso necesita pruebas, y también en eso ha habido muchos obstáculos para que la JEP cumpla con su tarea. Yo entiendo que el juez natural, quien debe decidir de esto, es la JEP.
Vayamos al escenario, al peor escenario posible con respecto a la JEP. Internacionalmente, ¿qué le puede pasar a Colombia?
Pues yo creo que ir tan rápido a ese escenario fatal, que ojalá eso no ocurra, pues significaría romper la Constitución y variar la jurisprudencia, lo cual es, poco posible, ¿no? Pero en el peor de los escenarios, pues estaríamos ante un sistema regresivo, violatorio de los derechos humanos. No hay que olvidar que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pero que además esa labor de buscar la paz y la reconciliación es atribución del señor presidente de la República. O sea, no interesa cuál sea el presidente de la República, tiene esa obligación, porque es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces, el peor escenario es que quedaríamos sencillamente en el contexto internacional, no solamente como un país que incumple con sus tareas, que incumple con sus labores de búsqueda con la paz, sino que definitivamente pues lo que se va a entender es que estamos más inclinados por la violencia y por la guerra que por la reconciliación.
La reconciliación que ha llevado de alguna manera a que el hospital militar ya no sea un hospital de guerra, como lo ha dicho la general Clara Galvis, directora de ese centro de atención, quien dijo que el hospital está casi vacío ahora, y tengo unas estadísticas que le voy a compartir. Hablamos que para el año 2011 tuvimos 424 heridos por arma de fuego, minas antipersona y otros elementos antiexplosivos. En 2013, 390, 2015, 130, pero hemos tenido un descenso progresivo en el 2017. Cerramos con 35 militares heridos. Si el Congreso de la República hoy no aprueba y todos los entes decisorios no se van, no se encaminan hacia aprobar la JEP, ¿volveremos a tener el hospital militar lleno?
Esperemos que eso no se dé. Ese puede ser el peor escenario posible, no solamente para el país, sino para la vida diaria de los colombianos.
Doctor Burbano, pues muchísimas gracias por los aportes a entender el tema de la JEP, y sobre todo pues ayudar a que nuestros oyentes que están en el campo universitario logren entender la importancia de esta jurisdicción especial para la paz, porque de no lograrse realmente vamos a enfrentarnos a unos problemas bastante serios y a un futuro bastante incierto en nuestro país. Confiemos que los señores del Congreso, en su sapiencia y conocimiento, logren entrever la responsabilidad que les compete frente no solamente al país, sino frente al mundo internacional, a la justicia internacional que nos está observando con lupa. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana.
Bueno, pues solamente me resta decirles que ustedes que están dirigidos pues al campo universitario, pues lo están haciendo muy bien, porque hay necesidad de hacer pedagogía, no solamente sobre el proceso de paz, sino que educar en y para los derechos humanos, sí, como lo hacemos también acá desde la Universidad Libre. Muchísimas gracias a ustedes.